Investigadores e investigadoras de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria Biomédica en la Comunidad Valenciana, FISABIO, en el Hospital Arnau de Vilanova, y la Unidad Mixta de Imagen Biomédica FISABIO Centro de Investigación Príncipe Felipe, CIF, han creado una tecnología de realidad aumentada para mejorar la ejecución de cirugías de escoliosis. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. La escoliosis idiopática es una deformidad de la columna que causa un severo trastorno funcional y estético a las personas que la padecen. La cirugía para resolverla es agresiva y presenta complicaciones en su ejecución. Un grupo de investigadores apoyados por la Fundación FISABIO, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, auspiciada por la Generalitat Valenciana, ha desarrollado una tecnología que permite mejorar la cirugía aplicada a esta patología. Para hablar de esta patología tenemos con nosotros al doctor Julio Domenech, que desarrolla su investigación sobre el origen neurológico de la escoliosis idiopática de la columna en adolescentes. El doctor Julio Domenech es jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Arnau de Villanueva y del Hospital de Liria. Es profesor en la Universidad Cardenal Herrera Oria, donde imparte patología del aparato locomotor y afecciones médico-quirúrgicas. En la Universidad Herrera Oria de Valencia fue presidente de la Sociedad Española de Investigación en Cirugía Ortopédica y Traumatología, INVESCOT, y actualmente forma parte de su junta directiva. Ha sido además premio Pro Academia de la Sociedad Europea de Resonancia Magnética Nuclear. En dos ocasiones, Best Paper Award from the Spine Society of Europe. En otras dos ocasiones, premio de la Sociedad Española de Columna Vertebral. Con este currículo no queda más que hablar contigo y decirte buenas tardes, doctor Domenech.
Buenas tardes, gracias, Lucas.
En primer lugar, ¿podías definirnos qué es la escoliosis idiopática?
La escoliosis idiopática es una curvatura de la columna vertebral que sucede de manera desconocida. De ahí viene el nombre idiopática. Idiopática significa que realmente no conocemos cuál es la causa. Hay otras causas conocidas que pueden producir una encorvación progresiva de la columna, como un trastorno neurológico, unas malformaciones en la segmentación de la columna que son conocidas durante el nacimiento. Sin embargo, el tipo más frecuente de escoliosis es lo que se denomina escoliosis idiopática, constituye el 80% de estas deformidades. Típicamente aparece en la adolescencia, a partir de los 11 años, en la prepubertad, por un motivo desconocido, empieza a incurvarse la columna en el plano anteroposterior. Cuando vemos una columna de enfrente, en una radiografía anteroposterior vista de frente, la columna debe ser perfectamente recta. Pues bien, los niños que padecen esta enfermedad sufren una deformidad de tal manera que la columna se incurva hacia uno de los lados, produciendo un trastorno funcional, pero también estético, que es lo que realmente les preocupa a estos niños. Curiosamente, sucede con mucha más frecuencia en niñas que en niños, con una proporción 9 a 1, 9 mujeres por cada varón que desarrolla la escoliosis. La prevalencia de esta enfermedad es extraordinariamente frecuente. Cerca del 3% de los adolescentes sufren escoliosis. Afortunadamente, son curvas de menos de 20 grados. Ya curvas de mayor magnitud, de más de 20 grados de deformidad, gracias a Dios, son menos frecuentes, constituyen aproximadamente el 0,5% de la población, las que tienen curvas más severas.
Uno de los pacientes más conocidos popularmente sea el jorobado de Notre Dame. ¿Estoy en lo cierto?
Exactamente. El jorobado de Notre Dame, efectivamente, es un escoliótico, porque cuando la curvatura se hace tan grande, tan prominente, la deformidad no solo es una curvatura de la columna hacia un lado. Las vértebras incluidas dentro de la curva escoliótica sufren una rotación, porque es un trastorno tridimensional. y al producirse la rotación vertebral arrastran las costillas de tal manera que se produce una prominencia ojiva costal, que es lo que caracteriza al jorobado, a ser un jorobado. Es decir, la joroba ojiva en la deformidad escoliótica no está en el centro de la columna, sino en uno de los dos lados, o bien derecha o izquierda, porque es la parrilla costal arrastrada por la rotación de las vértebras. Efectivamente, esto es el jorobado. Dicho de otra manera, el jorobado de Notre Dame en realidad es una escoliosis muy avanzada.
Esta enfermedad, te has dicho que no tiene una causa conocida, pero ¿empieza en algún momento y termina en algún momento la deformación, o esta deformación es continua durante toda la vida?
Probablemente sea una de las patologías de la columna más estudiada, y sorprendentemente, a pesar de la extensión e intensidad de las investigaciones, no se sabe exactamente cuál es la causa. Nosotros tenemos una teoría por la que hemos sido premiados, pero es una teoría que todavía está en pleno desarrollo y no podemos ofrecer todavía un tratamiento, a pesar de que son varias las evidencias que apuntan a lo que nosotros sospechamos. Nosotros pensamos que se trata de un trastorno neurológico subclínico de tipo distónico, con alteraciones en el control motor, pero muy sutil, muy suave, de tal manera que no produce manifestaciones neurológicas evidentes, y su manifestación solo es un trastorno en el control motor de la columna, que al estar en crecimiento produce esta asimetría en contracciones tónicas musculares en un lado y otro de las vertientes musculares de la columna, produciendo una incurvación progresiva. Efectivamente, es un trastorno progresivo, pero depende fundamentalmente de dos factores. Uno, la edad del niño en el momento del diagnóstico de inicio de la deformidad, de tal manera que cuando termina el crecimiento del adolescente, cesa la progresión de la deformidad. Y el segundo factor que influye es la magnitud de la curva, de tal manera que se considera que curvas, el paciente termina el crecimiento con menos de 40 grados, la progresión durante la época adulta va a ser muy pequeña. Sin embargo, aquellos casos que tienen más de 40 o 50 grados de deformidad, a pesar de haber terminado el crecimiento, la curva continuará progresando más o menos a un grado cada año. Ese es el motivo por el que se ha establecido por consenso una raya, un límite de deformidad para poder indicar la cirugía. La cirugía se establece cuando la deformidad llega a los 45 grados por este motivo, porque a pesar de haber terminado el crecimiento en altura del niño, a pesar de tener los cartílagos de crecimiento, el crecimiento del hueso ya está detenido alrededor de los 17-18 años en varones, 16-17 años en chicas, la deformidad continuará. Ese es el motivo por el que se hace la operación. La operación es una de las operaciones más agresivas que se pueden practicar en medicina, porque consiste en provocar una fusión de todos los segmentos vertebrales entre sí, una fusión de todas las vértebras entre sí. Esto se consigue colocando tornillos por vía posterior en cada una de las vértebras, sujetados entre sí por unas barras que enderezan la columna, y una vez conseguida la corrección, dejando recta la columna, se fusionan entre sí para convertirlos todos en un solo hueso. Es decir, es una operación muy, muy agresiva en este sentido. Sorprendentemente, la pérdida visible de movilidad que tienen los pacientes que son sometidos a esta operación es muy pequeña, porque la movilidad de flexión del tronco se hace a expensas sobre todo de la cadera y no tanto de la columna, pero sí que es efectivamente un tratamiento muy agresivo. En los casos en los que la deformidad es menor de 40 grados, el tratamiento se establece únicamente en la fase de crecimiento, es decir, durante la adolescencia, y consiste en la colocación de corsés que sujetan la columna para no intentar enderezarla, sino más bien intentar impedir la progresión de la deformidad. Dicho de otra manera, los corsés que se ponen cuando el paciente tiene una deformidad entre 25 y 45 grados deben llevarse únicamente durante el periodo de crecimiento que le queda al paciente. Después ya no tiene sentido hacerlo. Pero tiene bastantes limitaciones el uso de corsés, porque el corsé no es capaz de enderezar la curva una vez ya producida, pero sí es capaz de detener, aunque no en todos los casos, la progresión de la deformidad. En resumen, el tratamiento de la escoliosis se establece cuando ya la magnitud de la curva es bastante grande, a partir de 25 grados, y básicamente consiste en dos fases. En una primera fase es el uso de corsés. Insisto, no consiguen enderezar la columna, pero sí consiguen y no en todos los casos, limitar la progresión, y ya en los casos en los que la deformidad es muy grande, más allá de 45 o 50 grados, la artrodesis, que es la cirugía para enderezar. La cirugía está tan agresiva, sí consigue enderezar perfectamente la columna, pero a expensas de sacrificar los segmentos móviles de la columna, porque el objetivo es conseguir una fusión de cada una de las vértebras entre sí.
Toda esta cirugía, como has dicho, es bastante complicada, y ahí vuestra investigación ha entrado en un punto que habéis desarrollado una tecnología que facilita esta investigación, porque me imagino que estas operaciones afectarán o tendrán vasos sanguíneos cerca, nervios, la columna siempre es un panel muy delicado. ¿Qué tecnología habéis desarrollado que mejore o optimice estas operaciones?
Efectivamente, el mayor problema en la realización de estas cirugías es la colocación de los tornillos pediculares, se llaman así, son tornillos que se insertan por un margen muy estrecho que hay en unas referencias en la columna para que anclen en el cuerpo vertebral, en las estructuras de la columna, para anclarlas firmemente y poder conseguir la corrección. La colocación de los tornillos pediculares en una columna que ya está deformada por la propia escoliosis, la curvatura lateral, pero más importante por la rotación que han sufrido las vértebras, en ocasiones es dificultosa. Los cirujanos nos guiamos por aparatos de rayos X o bien por las referencias anatómicas para colocar los tornillos, pero hay que tener una muy buena visión tridimensional, visión espacial, para poder colocar adecuadamente los tornillos. El modelo que hemos desarrollado es un asistente a la cirugía que permite visualizar en tres dimensiones, a la vez que está realizando la operación, dónde están situadas aquellas estructuras anatómicas no visibles en el campo quirúrgico. La colocación de los tornillos es delicada porque, por un lado, tienes la médula y los nervios, que deben ser respetados naturalmente, y más adelante los vasos sanguíneos. Y por otra parte, el espacio óseo por el que debe ir el tornillo pedicular para poder conseguir un buen anclaje en el hueso es muy estrecho, muy limitado, especialmente en las vértebras torácicas. Lo que hemos desarrollado es, a partir de un repositorio de imágenes de resonancia magnética nuclear, que permite una identificación de las estructuras anatómicas muy precisa, porque permite ver discos, cuerpo vertebral, hueso, nervios, médula, líquido que envuelve la membrana y el líquido que envuelve la médula, permite identificar todas estas estructuras. Por medio de inteligencia artificial se ha conseguido lo que se llama una segmentación semántica, de tal manera que permite una reconstrucción tridimensional de estas imágenes de resonancia magnética que pueden ser usadas en dos situaciones: para planificar la cirugía, porque el cirujano puede tener una imagen tridimensional con la que rotar, mover, ensayar el tamaño de los tornillos y la corrección que va a desarrollar previamente a la cirugía. Pero más importante que esto es que, una vez iniciada la cirugía, este modelo tridimensional que ayuda al cirujano a comprender por dónde están las estructuras susceptibles de lesión puede ser usado intraoperatoriamente como asistente para la colocación adecuada de los tornillos y conseguir la reducción, minimizando, pensamos, el riesgo de lesión neurológica o lesión de los grandes vasos. Es un estudio todavía que está en sus inicios, estamos en fase de validación de esta tecnología, pero creemos que es muy prometedora.
¿Hay algún ejemplo previo de aplicación de esta tecnología? ¿Otros grupos han hecho cosas similares o se están desarrollando proyectos similares?
Por lo que sabemos, no. Hasta ahora hay otro tipo de tecnologías de asistencia al cirujano, que es lo que se conoce como la neuronavegación, que son aparatos muy sofisticados que precisan un TAC de toda la columna, lo cual conlleva mucha radiación para el paciente, y permite la colocación de tornillos siguiendo las instrucciones que da un sistema de navegación para colocación precisa de los tornillos, pero es caro y engorroso y, por ejemplo, nuestro hospital no dispone de ello. Otro modelo para poderse hacer una idea de la deformidad tridimensional es lo que se llama las impresiones 3D. La deformidad de la columna puede ser impresa en un modelo de plástico, que es una reproducción exacta de la deformidad que tiene el paciente que intentamos corregir. Este modelo de plástico puede ser esterilizado y tenerlo al lado en el lecho quirúrgico mientras estás operando al paciente, y es una ayuda para poder conocer la disposición que tienen las estructuras que estás intentando corregir, y da una idea. El modelo que nosotros hemos creado es tener un modelo virtual de asistencia que puede ser colocado dentro del paciente. De hecho, la sensación que tiene el cirujano cuando usa esto, que se usa con unas gafas especiales en las que se puede ver el lecho quirúrgico, puntos o referencias anatómicos, también estás viendo en profundidad, dando una ilusión de tener rayos X en la vista, porque estás viendo aquellas estructuras ocultas por músculos que no son de fácil acceso. En resumen, lo que facilita esto es la visión tridimensional de las estructuras y su situación relativa para facilitar la mejor colocación de los tornillos y evitar lesionar estructuras nobles o importantes como la médula, los nervios o los vasos sanguíneos.
Esta investigación ha recibido el premio de la Sociedad Española de Investigación en Cirugía Ortopédica y Traumatología, INVESCOT. Uno de los puntos que ha recalcado es la colaboración multidisciplinar en el desarrollo de esta investigación. ¿Qué otros equipos y qué otras técnicas, aparte de lo que es la cirugía en sí, han participado en el desarrollo?
Sin ninguna duda. Esto es el resultado de un trabajo multidisciplinar que ha involucrado a ingenieros, informáticos y a clínicos, junto con radiólogos. El proyecto MIDAS, que es un proyecto de repositorio de imágenes de resonancia magnética, que lo dirige la doctora Marian de la Iglesia en el Centro de Investigación Centro Príncipe Felipe. Han recogido 24.000 resonancias magnéticas de toda la comunidad valenciana. Mediante inteligencia artificial han desarrollado un software que permite la segmentación de las imágenes para poder identificar todas las estructuras. Esto es extraordinariamente complejo porque la columna lumbar o la columna torácica tiene una riqueza anatómica muy grande. No solo es hueso, hay también discos, hay ligamentos, hay músculo, los nervios, las envolturas nerviosas, los agujeros por los que salen los nervios. Este software, usando tecnología de inteligencia artificial, ha sido capaz de reconstruir estas imágenes segmentadas para darnos unas imágenes tridimensionales con las que poder trabajar los campos de aplicación, que son muchos. Uno de ellos sería la asistencia quirúrgica, tanto para la planificación como intraoperatoriamente para operar con mayor seguridad.
Además del premio de INVESCOT, que es un premio de la Asociación Nacional de Investigación en Cirugía Ortopédica y Torácica, también habéis recibido recientemente, la semana pasada creo, en el Congreso de la Sociedad Valenciana, también un premio por esta investigación. Como esto es muy nuevo, no sé si es realidad o no.
Hace apenas 3 días en Valencia se ha celebrado el Congreso de la Sociedad Valenciana, donde nos reunimos cirujanos ortopédicos de toda la comunidad valenciana. El trabajo lo presentó el doctor Joan Ferraz, que es un cirujano ortopédico de mi hospital que trabaja con nosotros en el grupo. Hizo una magnífica presentación en la que expuso los resultados de esta investigación con la primera aplicación clínica en caso de escoliosis como asistencia tanto intraoperatoria como preoperatoria en la planificación. Fue valorado por el jurado y tuvimos la suerte de que nos lo reconocieran.
Enhorabuena por estos premios y nada más que desearte buena suerte en la continuación de las investigaciones, y que pienso que podrán aportar algo fundamental y facilitar la cirugía, y yo creo que no solamente en columnas, sino también en otros aspectos de cirugía ortopédica. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Estimados escuchantes de La Ciencia en Nuestra Vida, hemos hablado con el doctor Julio Domenech, que nos ha hablado de la esclerosis idiopática y nos ha contado algunas de las aportaciones de su grupo en colaboración con otros grupos de investigación para mejorar el pronóstico y la curación en la medida de lo posible de esta enfermedad. Buenas tardes a todos y esperamos que esta misión haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes. Thank you.